Gracias a ti, Patricio. Muy buen día.
Sí, muy buen día. Bueno, quería pedirle que esto fuera medio camino entre una entrevista y quizás una clase, ¿no?, de economía para quienes nos están escuchando y para que lo puedan entender. Entonces, quería partir haciéndole tres preguntas en una, ¿no? ¿Qué quiere decir que el dólar llegue a este precio? Pregunta número dos, ¿quiénes ganan? Y pregunta número tres, ¿quiénes pierden?
Bueno, la inestabilidad política que tenemos en el país desde hace 40 y tantos días produce efecto en los inversionistas extranjeros y chilenos que tratan de sacar dólares al exterior frente a los temores que les provoca esa situación. Y por lo tanto, se produce un exceso de demanda de dólares, que es la que sube el precio. Y por lo tanto, en situaciones de mayor incertidumbre y de que no hay una salida clara a la crisis que estamos viviendo, provoca que más dólares salgan del país y por lo tanto el precio siga subiendo, llegando exactamente, como bien deseas, a récords en la historia del dólar en Chile. ¿Quién gana? No, vamos a ver quién pierde, mejor, que es más importante. Pierde. Sí. Pierde, por supuesto, la gente que está amenazada por la inflación, porque en una economía como la chilena, donde una cantidad importante de bienes son transables, como los bienes importados, ¿no es cierto?, se produce un impacto en la alza de precios por el componente dólares de esos bienes importados, pero también sabemos que existen los llamados efectos de segunda vuelta, porque muchos insumos están ligados a la importación de aquellos, y por lo tanto sube el precio de los insumos y por lo tanto al final sube el precio del bien final. Ejemplo, el pan se hace con máquinas, las máquinas pueden utilizar combustible, y el combustible empieza a subir de precio cuando sube el precio del dólar, porque nosotros importamos la mayor cantidad de el petróleo y en general el combustible que se usa en el país. Entonces al final eso produce inflación. Eso produce inflación que, como sabemos también, afecta a los más pobres. Los pobres viven de su salario, los pobres no tienen rentas, los pobres no tienen instrumentos para defenderse en el mercado de capitales. Por lo tanto, al final es el impuesto más regresivo que existe y que la profesión ha conocido. Por lo tanto, ese es el efecto más malo, diría yo, que es el traspaso del alza del tipo cambio a la inflación. Y lamentablemente, creo que en el primer trimestre del próximo año ya tendremos ese efecto. En Argentina tuvimos un episodio similar. En Argentina, que tenía una historia de inflación muy alta, distinta a la de Chile, el pass-through o traspaso se verificaba muy rápido. En la mañana había una devaluación y ya a mediodía se estaban remarcando los precios. Acaba de tomar más y también el total del aumento, que también forma parte del traspaso de la devaluación, cuánto se traspasa precio. Eso es malo, para la gente y particularmente para la gente más pobre. Después, ¿quiénes ganan? Eventualmente, los que pueden ganar son los exportadores, porque sus productos se hacen más competitivos en el exterior. Al haber devaluación del peso, tu producción, que tiene insumos locales, se vende en el exterior y por lo tanto tú eres más competitivo. Y precisamente por eso siempre se ha recomendado tener la economía abierta, la economía es pequeña y abierta, porque de esa manera puedes suavizar cualquier efecto adverso al ciclo económico. Cuando el ciclo económico va abajo, normalmente el dólar sube, ¿no es cierto?, de precio, y por lo tanto los exportadores pueden mitigar el efecto de la caída. Vamos a ver cómo va a funcionar ahora esto, pero eso sería más o menos el cuadro.
Sí. Hasta donde llevamos de conversación, entiendo que hay cosas que pueden hacer las autoridades económicas, por ejemplo el tema de la liquidez, pero a lo que usted refiere, profesor, es que este es un problema esencialmente político, ¿no?, que debería resolverse en primer lugar fuera de los espacios propiamente técnicos, para que efectivamente lo podamos revertir. Aquí el asunto se resuelve en el plano de la política más que en el plano de la economía, esa es la pregunta.
Bueno, eso, Patricio, es así. Uh-huh. Es así. El Banco Central hasta aquí no ha intervenido, ha utilizado instrumentos, papeles, como decimos, ¿no es cierto?, para poder proveer más liquidez en dólares y proveer más liquidez en pesos al mercado. Por un tecnicismo que vamos a perder mucho tiempo, pero básicamente el Banco Central puede suavizar el alza. Yo creo que si el Banco Central no hubiera utilizado esos instrumentos, el dólar podría haber estado mucho más arriba. Pero efectivamente, acá lo que hay es incertidumbre política. Yo creo que está en manos de las autoridades y ciertamente también del Parlamento y ciertamente también del Poder Judicial dar una luz de anuncio para que el país no siga en esta escalada de violencia. Vi en la televisión en la mañana impactado como pequeños comerciantes lloraban por el dolor de sus bienes perdidos simplemente porque entró una turba y robó todo, y lo hizo en todas partes. Yo creo que las autoridades tienen que responder frente a la violencia, a la delincuencia, que es lo que está impulsando el dólar. Yo ayer después, inmediatamente después de la noche del vamos a decir, ya me pierdo los días, del martes al miércoles, esta fue la noche del miércoles al jueves, ya pegó una escalada porque hay un descontrol en las calles que si no se detiene va a hacer que la moneda siga devaluándose. Eso es típico en cualquier país.
Ahí, profesor, respecto a lo que pudo haber sido peor, ¿no? Porque usted decía, bueno, el Banco Central ha inyectado dólares y eso ha impedido que suba todavía más. Pero también entendemos, corríjame usted si estamos equivocados, que primero, esta es una política que no se puede sostener en el mediano y largo plazo. Y segundo, entonces, que si no se resuelven en los próximos días o semanas esta crisis política, entonces esa inyección del Banco Central dejaría de tener el efecto que hoy tiene, ¿no? Y podría llevarnos a un escenario diferente. Quería pedirle que lo comentara, sí.
Claro, lo que hace el Banco Central es usar unos papeles que se llaman swaps, que le ofrece, ¿no es cierto?, a los inversionistas, y esto lo cambia, esto los compran en pesos, y los pesos quedan en el Banco Central y los swap en manos de los inversionistas, y estos papeles tienen una cierta retorno como incentivo. Por esa razón retira liquidez y por lo tanto lo que hace para compensar es inyectar repos, que se llaman, y los repos se los compran a los inversionistas en pesos, y por lo tanto los inversionistas quedan con pesos y esos repos vuelven al Banco Central. Ahora, eso se puede hacer como una medida de mitigación, pero efectivamente llega un momento que si la presión es muy grande, eso no va a ser suficiente y el Banco Central va a tener que intervenir rápidamente comprando dólares, y eso significa que se empiezan a perder reservas en dólares del Banco Central. Esa medida todavía no se ha administrado, y es una medida, por ejemplo, como la que administró en Argentina el Banco Central por la corrida que estaba teniendo en dólares. Yo vi en Argentina gente que solo quería tener dólares. Ese es el momento cuando todos, no solo los inversionistas, toda la gente quiere tener dólares y compra dólares.
Y ahí se produce el efecto en cadena, claro.
Y no quiere tener pesos. Y por lo tanto, ahí estamos en un problema porque ahí todo este efecto que estábamos describiendo al comienzo se magnifica.
Sí. Bueno, estamos conversando a esta hora de la mañana con el profesor Alejandro Alarcón, profesor de la Facultad de Economía y Negocios de nuestra universidad, tratando de explicar, ¿no?, en qué consiste este tema. Usted explicaba, profesor, que a diferencia de Argentina, esto que se llama técnicamente devaluación, que uno podría decir también coloquialmente la pérdida de poder adquisitivo, ¿no?, de la población, sí, en dólares, claro, sí. No se va a manifestar tan rápidamente en la población. Yo quería preguntarle cuándo y cómo podría ocurrir algo así.
Bueno, acá el traspaso del alza del tipo cambio a los precios domésticos, digamos, yo creo que en este país, y estoy haciendo un cálculo hipotético, podría tomar entre 2 y 3 meses. Por lo tanto, si esto no se detiene, podríamos tener inflaciones más altas de las que hemos visto en el pasado durante el primer trimestre del próximo año.
Ya, y esa inflación, ¿de qué? Yo sé que es muy temprano para hacer proyecciones, pero dentro de cierto rango, ¿no?, en comparación con aquello a lo que hemos estado acostumbrados estas décadas, que ha sido bajo, ¿no?
Muy bajo. Sí, mire, claro. Aquí hay una trayectoria en economía, lo más importante es entender que el número de las variables o el valor que tiene una variable en un determinado momento no es un punto, es una trayectoria. Es como si usted entra en una carretera y se va por esa carretera, y por lo tanto en esa trayectoria lo que hemos visto inmediatamente es que la inflación ha pasado de un término actualizado de 2,2% a 2,7, 2,8, que es lo que creo que va a terminar este año, 2,8% de inflación. Entonces, el Banco Central administra un rango entre 2 y 4%. Por lo tanto, lo que podemos decir en este momento es que la inflación se está acercando, la inflación esperada, al centro del rango meta. Y después de eso empieza a irse arriba del rango meta, y la inflación, si sigue en esa trayectoria, puede perforar el rango al 4%, y ahí el Banco Central va a tener que tomar medidas para administrar, porque el Banco Central tiene una obligación constitucional de mantener la trayectoria de la inflación esperada entre 2 y 4%. Si el Banco Central empieza a proyectar que la inflación se fue por arriba del techo del 4%, va a tener que subir la tasa de interés, lo que es muy malo para la reactivación de la economía. Eso es la razón de que en muchos países, le pasó los días a Argentina,
sí,
el Banco Central tenga que subir la tasa de interés, lo que provoca los dos fenómenos más malos, que son inflación y estancamiento, decaimiento de la actividad económica, porque no tiene espacio para controlar la trayectoria de la inflación. Y además, frente a esa situación, el dólar sigue empujando, y por lo tanto el Banco Central se ve obligado a subir la tasa para que los capitales no sigan saliendo del país a la velocidad que lo están haciendo, y empujados por las expectativas de devaluación y también por el riesgo país. Ese es el cuadro. Entonces, yo espero que esta situación casi soy un poeta a esta altura, ¿no es cierto? Espero que se detenga, porque mientras antes se detenga, antes se van a detener los efectos perniciosos para la población.
Bueno, como se puede ver, esto que está ocurriendo en Chile hace 42 días tiene consecuencias en múltiples dimensiones. Y claro, no habíamos hablado en los últimos días de este tema, y es tan central, ¿no? Las consecuencias que tiene para la macroeconomía, y también esta alza en el precio del dólar, que como habíamos dicho, como hemos venido diciendo, no se había visto nunca antes en la historia de nuestro país. Hemos conversado a esta hora de la mañana con el profesor Alejandro Alarcón. Profesor, muchas gracias por su tiempo y además por su gran capacidad didáctica. Creo que ha quedado todo meridianamente claro para quienes nos están escuchando.